Amén, amén, hermanos. Espero que estemos listos para recibir al Señor en esta mañana, lo que Él tiene para nosotros. Amén. Es que el secreto es que vienes con esa disposición. Amén. Es que llegas pensando que Dios te va a bendecir en una manera especial. Amén. Estás abierto en vez de estar cerrado. Bueno, vamos a continuar en esta mañana, hermanos, en Hebreos. Nos quedamos en la última parte del capítulo 10. Oiga, estoy viendo aquí mi hermano Juan Reyes. Bienvenido, hermano. Nos quiere presentar a su amiga que tiene contigo. Así. Bienvenido, Juan. Es que Juan es mi buen amigo de la escuela, que nos conocemos ya desde la infancia, ¿verdad? Cuando estábamos más jóvenes y sin cabello gris y un poco menos flaco, yo por lo menos más flaco. Es mi buen amigo de la escuela. Siempre conversamos sobre las cosas del Señor. En un lugar donde no se conversa mucho, pero él y yo sí. Amén. Bienvenido, hermano. Bienvenida, Rosy. Entonces, quiero que abran sus Biblias a Hebreos 10. Y vamos a mirar los últimos dos versículos que vimos la semana pasada, pero realmente no tuve mucho tiempo para desarrollar mucho lo que se dice ahí. Y quiero que vean en la pantalla, puse como título la suprema importancia de la fe. Ya llegó el autor de Hebreos a la conclusión de todo lo que nos ha dicho por 10 capítulos. Ya nos habló de Cristo y cómo es superior a todo y todos, ¿no? Especialmente cuando lo miras con el contraste del Antiguo Testamento, es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior al antiguo pacto, a Moisés, a la ley. Más bien, es el cumplimiento de la ley, Cristo. Es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Es superior al tabernáculo, al templo. Jesús es superior. Ya entendiendo eso, que Él es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro representante delante de Dios, nuestro mediador, nuestro abogado, ya sabiendo eso y seguros, entonces llegamos a esta conclusión en lo que nos va a enseñar y lo que nos va a decir hoy. Entonces, el escritor de Hebreos cita Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces, hermanos, vamos a ver la siguiente el pasaje que quiero que vean. Nos ponemos de pie para leerla y vamos a llegar a lo que será la introducción de hoy. En Hebreos 10, 38 y 39, recuerden que el versículo 38 lo está citando del Antiguo Testamento del profeta Habacuc, y se conoce lo que vamos a leer como la doctrina de justificación, que es sumamente importante para nosotros como cristianos. Amén. Así dice: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedan para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar, hermanos, para el sermón. Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo en tu palabra. Pedimos tu ayuda y que el Espíritu Santo obre fuertemente en nuestros corazones para que podamos comprender y, comprendiendo, vivir, Señor, lo que nos estás enseñando. Salir de aquí, Señor, conociendo bien cuál es nuestra tarea. ¿Qué es lo que nos estás encomendando? saliendo de aquí, Señor, para compartir con aquellos que no te conocen. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ok. Es importante reconocer que no puedes leer el Nuevo Testamento sin meterte en el Antiguo Testamento. El problema es que ellos tenían muy, entendían muy poco, porque se cumple lo que está escrito en las profecías en Cristo en el Nuevo Testamento. Pero nosotros desde aquí, donde estamos 2000 años y un poco más después de su muerte, somos la iglesia más bendecida que ha existido. Tenemos más información de cualquier otra generación de la iglesia, porque estamos viviendo y mirando aún enfrente de nuestros ojos el cumplimiento de profecía. Lo que está pasando en Israel no es nada nuevo para nosotros. Sabemos lo que dijo Dios de lo que iba a pasar en los últimos días. Entonces, la idea es leer lo que dice Dios, entender que Él escribió la historia antes de que sucede, porque es soberano. Y porque Él está en absoluto control de todo. Nuestra fe no es una fe ciega. Está basada en su palabra y en sus promesas. Y Él dijo desde antes de la venida de Cristo que el justo vivirá por fe. Es la manera en que nos conectamos y tenemos acceso al Dios nuestro Padre. Es a través de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la fe, no es de decir que yo tengo fe, yo creo. Es una fe que tiene su base, que tiene sus raíces en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. ¿Entendemos? No es una fe ciega. No es una esperanza así como si fuera, ay, cómo deseo que sucediera. No, es un deseo, es una esperanza en lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Entonces, por eso dice lo que leímos. Entonces, la fe persiste en lo que Dios ha dicho, según lo que estamos leyendo ahí. Las promesas de Dios, que se conocen desde antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero la segunda parte, entonces yo no sé, ¿aquí alguien ha decidido confiar en Cristo? Aquí hay alguien que cree en lo que hizo nuestro Padre Celestial a través de Cristo en la cruz. Amén. Confías en Él, crees en Él, tu fe está puesta en Él. Ok, esa es una de las opciones. Pero conocemos que existe la idea y este concepto de libre albedrío. ¿Tienes la capacidad de escoger? ¿Tienes opciones? ¿Los tenemos? Es decir, si yo puedo decir un sí a Cristo, ¿también le puedo decir que no? Pues sí, de eso se trata lo que estamos viendo aquí. Existe en lo que estamos leyendo en Hebreos una comunidad de cristianos hebreos que querían regresar a la vida vieja. Vamos a ponerlo de esa manera. Y por eso se escribió la carta. Existe entonces la capacidad entre nosotros y con la gracia de Dios y la ayuda de Dios de al escuchar su palabra, de creerlo y decirle a Cristo sí. Pero también existe la capacidad de poder decirle no. Fíjense lo que dice de ellos, pero si retrocede, si vuelves atrás, ¿no? Perdón, retrocede, es que mis lentes no están muy fuertes. Si retrocede, perdón, no agradará a mi alma. Es de volver atrás, ¿no? De regresar a lo viejo, ¿no? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Para qué? Para perdición, ¿no? No vamos a volver atrás para ser perdidos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando tú le dices un sí al Señor, el Señor te va a guardar. El Señor te va a cuidar. El Señor va a suplir tus necesidades, proveer lo que tú necesites. Porque Él es fiel. Y estás conectado con Él, ¿no? La fe te conecta. ¿De qué sirve? Es un ejemplo para entender cómo funciona la fe. La fe te conecta. Es como en un enchufe. Y si tú tienes, ¿no? Vamos a decir, una de esas teles que hoy día vemos de 65 pulgadas, ¿no? Si no lo conectas, ¿de qué sirve? Es una pantalla ahí negra sin nada. Requiere la conexión. Un humano sin Cristo no sirve para nada. Sin Cristo no somos nada. Porque Él nos creó, Él nos hizo para tener compañerismo con Él, para una relación con Él. Entonces vivimos en la pobreza humana y espiritualmente hablando sin Cristo. Entonces ese fue el problema. Él está diciendo, no somos nosotros de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la alma. ¿Cuál eres tú? Bueno, lo pueden decir en voz alta o lo pueden pensar, ¿no? La idea es que no puedes escuchar la palabra de Dios sin tomar una decisión. Es decir, dentro. No, olvídate que estoy yo acá mirándolos. Olvídate que hay alguien sentado a tu lado que le puedes dar un codazo y decirle, están hablando de ti. Esto es lo que tú haces. No, es para ti. Y no existe en lo que es la fe cristiana, que lo vamos a describir aquí en un momento, y lo voy a poner bien claro. No existe neutral. No sé si alguien sabe, yo lo he dicho antes, pero lo voy a decir otra vez porque me gusta el ejemplo. ¿Alguien aquí sabe manejar un carro de cambios? Juan, ¿tú tienes una moto que es automático o es tú lo cambias? ¡Ah, no vale! Es que mi amigo, yo puedo hacer esto porque pues, me quiere mucho. No existe neutral en el cristianismo. Son cambios para irse hacia adelante y tienes que cambiarlos, 1, 2, 3, 4, dependiendo de los cambios. O existe que lo pongas en reversa para ir para atrás. ¿Cuál es? No puedes ser un cristiano por accidente, por coincidencia. Tienes que decidir sí, no. Y a mí me gustan los que dicen, y es cuando vamos a, y cuando platicamos con alguien del Evangelio, y fuertemente dicen, no, qué bueno, porque entonces tienen chance. Son los que son tibios los que no tienen, no van a tener buena oportunidad, porque ni saben que están calientes, ni saben que están fríos. Están perdidos ahí en limbo, para decirlo de esa manera, ¿no? Pero nosotros no somos los que, ¿qué? De los que los que vuelven para atrás, pero somos los que, ¿qué? Tienen fe para preservación del alma. Entonces vamos a pasar al siguiente y ya empieza el 11 y ya aquí tenemos la base de qué es lo que nos está diciendo. Y fíjate, lo voy a leer a los 3 versículos y nos vamos a meter aquí un rato a deshacer esto. Dice, es pues, es como decir, así que, diciendo ya todo lo de los capítulos anteriores, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O lo puedo decir de esta manera también, fácilmente, puedo decir de modo que fue hecho de lo que no se veía, o podemos decir que de lo que no se ve todavía. Es decir, que lo eterno es real. Lo que pasa es que todavía está por adelante. Es más real que lo temporal. ¿Por qué puedo decir eso? Porque lo temporal va a terminar un día. Ok, tú puedes tocar lo que tienes enfrente, la banca, la persona a tu lado, y está ahí. Pero un día todo esto va a desaparecer. Y lo que va a traer el Señor es un nuevo Jerusalén y un nuevo cielo. Es decir, que la eternidad es más real que lo temporal en lo que estamos viviendo hoy. Eso es lo que nos dice la fe. Es tan cierto que yo acomodo mi vida, yo hago los cambios y me oriento, puedo orientarme sabiendo de lo que viene es más importante de lo que veo en el momento. Si Dios dice que Él viene una segunda vez, sabemos que todavía lo estamos esperando, ¿no? Pero vivo como si hubiera ya venido. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a desarrollar esto un poquito. Hay ciertas palabras aquí que creo que son importantes. En el 11, el versículo 1 dice que la fe es la certeza. Esta palabra viene del griego, es upostasis. Upostasis, si lo traduzco así nada más como se lee en griego, es posición abajo. Ok, ¿cuál es la posición que tengo yo abajo de mis pies? Es decir, ¿qué está abajo de mis pies? Pues el piso, ¿no? Entonces, abajo de mis pies tengo una base, ¿no? O puedo decir que tengo una fundación. Entonces fácilmente puedo cambiar lo que dice ahí con otras palabras. Y dice lo mismo. Y lo dice de esta manera. Es pues la fe la fundación de lo que se espera. Es la base de lo que se espera. Mi pastor de hace muchos años, nunca olvidé yo porque me interesaba mucho este versículo. Y él decidió usar la palabra concreto. ¿Qué sabemos del concreto? Si vamos a construir una casa, ¿de qué tiene que ser hecha la fundación? De concreto, ¿no? Una persona cuando construye una casa no lo vas a construir en arena. No es fijo, no es fuerte. Entonces, la fe, pues, dice aquí, es el concreto. Es algo fijo, es algo cierto, es algo seguro. ¿De qué? De lo que se espera. ¿Te hace entender? Entonces, tenemos una base para nuestras vidas. Cuando decimos que creemos o tenemos fe, estamos diciendo que tenemos fe en aquel que es la roca. Le dijo Jesús a Pedro, después de que le había preguntado primero, ¿quién dicen los demás que soy yo? Oh, pues algunos dicen que Elías, que Jeremías, que Juan el Bautista. No tenía muchas ideas locas. ¿Y tú, Pedro, tú, piedrecita, piedra chiquito, Pedro, es lo que significa el nombre de Pedro, ¿tú qué dices? Y dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y después le dice Jesús sobre que sangre ni carne te lo reveló, pero te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y dice, sobre esta roca construiré mi iglesia. Y no estaba hablando de Pedro. Estaba hablando de lo que dijo Pedro, de quién era él. Lo que nosotros tenemos como fundación o base de nuestras vidas, el concreto de nuestras vidas, el cemento de nuestras vidas, ¿no? Es la roca Jesucristo. No se puede mover. Si tú pones tu confianza en Dios, en Cristo, tu vida toma otra dirección. Tu vida es transformada. Y eso es lo que significa. Tenemos como roca de nuestras vidas sus promesas, su palabra. Entonces, si uno tiene necesidad, no sé, de finanzas, tu confianza está en un Dios que puede proveer porque es dueño de todo. Si tú tienes necesidad de sanación por alguna enfermedad, tú puedes buscar a aquel que dijo que es el gran médico. Si tú tienes dificultades en tu vida, estás sufriendo, Él es aquel que nos puede confortar. Seguro, sin duda. Si necesitas sabiduría, puedes acudir a Él y Él te lo va a proveer. Si desea. Entonces, ese es donde estamos parados. Entonces, la palabra hupostasis, estamos parados en algo firme. Y lo que viene por adelante lo creo como si estuviera cierto hoy. Es lo que está diciendo, ¿no? Otra palabra ahí quiero que subrayan en el versículo 1 es la convicción. Convicción en el hecho de que estás convencido. ¿Y por qué estás convencido? Porque tienes pruebas, tienes evidencia. Y esa palabra en inglés se traduce evidencia, no convicción, dependiendo de tu traducción. Entonces nosotros tenemos la prueba, ¿no? De lo que no se ve. No se ve. Y versículo 2 entonces nos lleva a entender lo que va a hacer aquí el autor. Dice, por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando, hermanos, específicamente de lo que vamos a mirar aquí enfrente de, por ejemplo, de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham. Está hablando aquí de Jacob, de Isaac. Está hablando de nuestros antepasados y de su fe. En este libro y desde este punto, el autor nos va a ilustrar cómo se ve la fe. Eso es por qué me gustan tanto las historias de la Biblia, porque podemos ver cómo se actuaron, cómo se comportaron. Es decir, ¿cómo se ve la fe cristiana? Pues ve a ver a Abel. ¿Cómo esto de la fe cristiana, cómo se vive? Pues de un vistazo a Abraham, ¿no? Y en los evangelios, pues tenemos un montón de ejemplos, ¿no? No estamos caminando una fe ciega. Tenemos un montón de testigos, nos va a decir el capítulo 12, el que sigue, como si fuera una nube de testigos mirándonos. Si no sabes qué hacer, mira lo que dice la palabra de los que, aquí nos dice, de aquellos, los antiguos, los ancianos. ¿Quieres ver cómo se ve la fe cristiana? Pásate el día con uno de los ancianos de la iglesia, con alguien que con experiencia y tiempo en el evangelio, ¿no? A mí me gusta pasarlo con, perdóname hermano, no te estoy diciendo que eres anciano así como viejo, pero con muchos años en el evangelio. Ya sé que tienes el cabello gris, pero fíjense, puedes aprender mucho. Si quieres saber cómo se hace esto, pues encuéntrate un viejo. En la fe, perdón. ¿Por qué? Porque tiene, mira hermano, es que tú ese cabello gris, bueno, yo ya empiezo a tener también, ¿verdad? Es evidencia de que has caminado bien y un largo pasaje. ¿Pudiéramos aprender algo de ellos? ¿Podemos aprender algo de los antiguos de la Biblia y específicamente del Antiguo Testamento? ¿Podemos aprender algo ahí? Sí. Podemos ser ejemplos. ¿Eres ejemplo de la fe cristiana? ¿Eres luz en un mundo de tinieblas? ¿En ti ven paz en un mundo totalmente confundido? ¿Ven en ti gozo en un mundo deprimido y de tristeza, de incertidumbre? ¿En un mundo donde para poder dormir necesitas pastillas? ¿O cómo va lo que tú siempre nos dices, hermano, lo puedes repetir en voz alta, de cuando ya uno va a descansar? ¿Cómo va? ¿Tú, es uno de tus favoritos, no, hermano?
En paz me acostaré, así mismo me dormiré, porque
tú me haces vivir confiado. Sí. Entendemos la base de nuestra fe, es el Señor. No es algo complicado, es muy sencillo. Dice, mas el justo vivirá por fe, y nada más. No dice más. Si es algo en el cual estamos confundidos, es porque nosotros lo hicimos así. Entonces podemos tener todo. Entonces vamos a mirar en estas siguientes semanas a aquellos que alcanzaron tener un buen testimonio, los antiguos. Pero ya llegamos a una parte muy importante de lo que puede ser las consecuencias de tener fe o confianza en Dios. ¿No has mirado, no sé, tal vez en el pasaje de un viaje, o has ido a las montañas, o al mar, al desierto? No sé, yo he estado en Alaska, no lo puedo creer, es como si estaba mirando una mentira. Tan bonito que está la creación. O aún en Baja California, en el mar del Cortés, hay algunos lugares allá tan bonitos. Y uno, no puedes ver lo que es la creación y no llegar, no, pero, bueno, hay muchos que lo hacen. Nunca se preguntan o nunca aprecian o están agradecidos y le dicen a Dios, ay, qué bonito, Señor, existe este mundo. Están tan ocupados, tan metidos en quién sabe qué, que no ven nada. No ven la mano de Dios y su creación. Mira lo que dice el 3. Por la fe, entonces es la fe que nos hace, o podemos llegar a comprender, ¿no? Comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a un poquito más tiempo, si pueden aguantar, hermanos. Vamos a hablar de esto un poquito. Fíjate que nos dice que comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Es tan importante esto. Por eso puse que la fe es algo, es la suprema importancia de la fe. Es algo que tenemos que entender, que Dios busca de nosotros nuestra fe. Quiere que confiemos en Él. Y cuando miramos la creación, el universo, las estrellas, y apenas tuvimos el eclipse y todo el mundo mirando allá arriba, pero ¿cuántos dijeron, wow, Señor, mira de lo que eres capaz? Hasta se alinearon y se tapó uno con el otro, ¿no? ¿Y cómo, quién podría haber puesto girar algo así en su tiempo y perfectamente, ¿no? Es que yo no vi nada menos que Dios ese día. ¿No? ¿Que no el mundo gira alrededor del sol 365 días al año? Y lo ha hecho así desde la creación. ¿Que no el mundo da vuelta para que tengamos noche y día? Y fácilmente podemos decir, híjole, que ahorita es lunch. Ya me toca chicharrón prensado en salsa verde. No, ya es la hora. Pastor, ya, deja de hablar. ¿Que no es cierto que todo, hay un orden? ¿No? No, la fe, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Eso sucedió cuando Dios simplemente ordenó en Génesis 1:3 y dice esto, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero recuerden, hermanos, de la nada. Algunos quieren discutir. Y el hombre puede crear. Es también un inventor, también es un creador. Sí, pero el problema es que no trajeron su propia tierra. ¿Sí me explico? Haz lo que vas a hacer sin nada. Y a ver qué tan lejos puedes ir. Pues a ningún lado. De la nada lo hizo. Es decir, solamente habló su palabra y de ahí todo el universo aparece. No, pues, tú no eres maestro de ciencias, ¿verdad, hermano Juan? No, qué bueno. Porque lo voy a decir muy básicamente y me da pena frente a otro maestro. Pero no me da pena tampoco. Es como llegamos a la conclusión de que los científicos hoy quieren hablar de la teoría de evolución, ¿no? De que había miles y miles y millones y quién sabe cuánto tiempo, no saben, pero para empezar dicen ciertos millones y todo, había unos gases y de repente un fuerte explosión y todo el universo de repente apareció. Pero yo nada más tengo una... Y bueno, quién sabe que si así también lo hizo el Señor, no sé. No estábamos ahí. Pero el problema es de dónde vino esos gases. De dónde vino ese material para poder tener esa explosión. Si paras por un momento y te de cómo puede el universo hacerse a sí mismo. ¿Tú te hiciste así a ti mismo? No, vienes de tus padres. Y así siempre ha sido. Y también los animales, y también todo lo que es vida, viene de sus padres, de un origen, de un comienzo. Había un inicio, había un en el principio. Es decir, que tiene... Todo tiene fecha de expiración, de la nada. Dios habla y es tan poderoso que de repente aparece todo. David dijo lo siguiente en Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Te voy a enseñar cómo empezó la creación. Es tan sofisticado, hermanos. Van a decir, como ese pastor nunca he oído. Nos explicó toda la creación. ¿Listos? Ahí está. ¿Qué, no van a aplaudir? Dice, ay, ya no estoy confundido. Y ese libro de biología que está tan grueso, tira la basura. Bueno, puedes aprender cosas ahí también. Pero si quieres saber de cómo llegó a existir el universo, nada más es por lo que hizo Dios. Y de repente, ¡pum! Ahí está. ¿Ves lo que dice la palabra? ¿No? Dice Juan 1, el Evangelio de Juan 1, 1 a 3, en el principio ya existía la palabra. En el principio, entonces en el principio, Génesis 1, 1, ya existía la palabra. ¿Sabemos quién es la palabra o el verbo? Jesús, ya existía, entonces ya estaba ahí, antes del tiempo, antes de materia y antes del espacio. Ya estaba con el Padre Celestial y también el Espíritu Santo, pero en este caso está hablando del Hijo de Dios. Y dice, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. ¿Qué manera de describir o qué nombre de darle a Dios? ¿Cuál es tu nombre? La palabra. Si estás acostumbrado a la Reina Valera 60, el verbo. ¿Qué es un verbo? Acción. Cuando Él habla, hay acción. Hay veces que yo ni mi perro me escucha. Y le digo, vente para aquí, para acá. No, y no me ignora. No. Mi palabra no tiene nada de fuerza. ¿No has tenido ese problema que tú hablas y a nadie le importa? Cuando Dios habla, todo sucede. Qué increíble Dios servimos, ¿no? Y dice que esta palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra y en el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas, sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Es lo que dice San Juan 1. Ok, les voy a dar un ejemplo. Este edificio nada más apareció un día aquí, así por casualidad, o tuvo que tener un arquitecto. Bueno, también tenía que tener alguien que lo pagara, finanzas, arquitecto, y después ingenieros. Y después albañiles, ¿no? Para ponerlo y construirlo. ¿Verdad? Y ustedes que entraron a este edificio que fue diseñado por un arquitecto y después construido por un ingeniero, no, antes de entrar no buscaron ese papelito que dice certificando que todo está bien acá adentro, que puedes entrar y no, el segundo piso no va a caer al primero. Confiaron en arquitectos que ni conocen porque se construyó este lugar hace 60 años. No quisieran mirar primero los planos, o más bien, yo que dudo todos, me van a mirar así muy raro, porque nada más quiero confiar en Dios. Entonces yo sí dudo a los hombres. Ya que los conoces y han ganado tu confianza, es otra cosa, ¿no? Pero no debes confiar fácilmente, hermanos, sin que hay pruebas, ¿no? No, yo quisiera saber dónde estudiaron para ser arquitectos. Yo quiero saber dónde fueron las escuelas de ingeniería. Y ya que veo los papeles, ya voy a entrar. O nada más entré o nada más entraron. Y si de repente empieza a caer algo de arriba, se van a meter abajo de los bancos. Ah, pero existe el mismo problema. Puedes confiar en aquel que construyó esas bancas que tienen lo suficiente para aguantar el peso de no nada más los que están sentados ahí, pero si cae el segundo piso. No puedes vivir sin fe, es lo que estoy diciendo. Al llegar aquí, ¿alguien manejó más de 65 millas por hora? Sí, y tú fuiste antes de poner los frenos, hiciste una llamada a Honda para preguntar a los ingenieros si sirve y funcionan tus frenos, o nada más pisaste y frenaron. ¿Y por qué nosotros podemos poner tanta confianza en esos sistemas como el carro, como el edificio y el gobierno o lo que sea? Pero cuando se trate de Dios, ay, pues yo creo que mejor no, déjame esperar, un día lo haré. No, hermano, si lo haces hoy, tu vida nunca será igual. Puedes confiar en Él. Y nunca te va a defraudar y engañar, ni te va a abandonar, hermanos. No puedes vivir sin la fe. pero sí puedes decir dónde lo vas a, en quién y dónde lo vas a poner. Y digo, y lo que está diciendo aquí en enseñarnos estos ejemplos de la fe, es sumamente importante que pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo. Es sumamente importante que te sometes a Él. ¿No? Que te entregues a Él completamente. Un ejemplo más que voy a dar porque ya pasó. Mira, yo tengo este, ya saben que me gustan los relojes, ¿verdad? Este aquí es de Seiko, es japonés. No es de Suiza, que son un poco mejores, pero ni modo. Me gusta porque está muy grande los números y todo se ve bien. Pero no sé si han dado cuenta, ¿saben lo que es un reloj automático? Es que acá atrás tienes y puedes ver los mecanismos. ¿Los ven? ¿Y sabes cómo funciona eso? Nunca necesita batería. ¡Qué ingenieros! Esos de Seiko. Esos japoneses son buenos. Si tienes un carro japonés, sabes de lo que estoy hablando. ¿Verdad? Y si tienes un carro americano, sabes de lo que estoy hablando. Este, si lo mueves, nada más por estar aquí, puesto en mi muñeca, automáticamente corre y se, ¿cómo se dice? Wind. Engrana. ¿Lo puedes ver, hermano? ¿Lo puedes ver? Nada más ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué, puedes ver los movimientos ahí? Mira cómo se mueve. Usa la gravedad para correr mismo sin tener batería. Y nunca va a haber nadie que diga que este reloj solamente apareció así por coincidencia. Nunca va a haber nadie. Va a decir que había alguien que lo diseñó, había alguien, un ingeniero, una fábrica, alguien artesano que se metió las manos. ¿Y por qué cuando vemos a la creación no tenemos ese mismo respeto para algo sumamente más grande que un reloj? Y no nada más eso, puedo mirarlo y decir, wow, qué bonito, sí vale la pena lo que pagué, y sí funciona, y qué maravilla. Pero ¿sabe lo que es más maravilloso? La muñeca por donde está puesto. La muñeca donde está puesto es todavía más increíble que el reloj. Este cuerpo, mis ojos, el poder oír cómo puede y funciona el corazón, los pulmones, lo que es la maravilla de nuestro ser. ¿Permitimos por un momento que Dios sea Dios y simplemente confiemos en Él? Porque si así lo haces, hermanos, tu vida cambiará. Amén. Eso es lo que tenemos para hoy. Lo que queremos hacer, hermanos, es reconocer y estar completamente seguros que todas las cosas en Él subsisten. Él mantiene todas las cosas. Si tú pones tu vida en sus manos, es como que Jesús es el super pegamento. Él es el que puede hacer que tu vida esté todo manejando bien. Y con los propósitos que Él hizo en ti, porque eres individual, eres único, única, y la única manera que puedes realizar lo que Dios tiene para ti es cuando tú mismo te pones delante de Él y caes a sus pies y te rindes a Él. Y será tu vida una maravilla, porque entonces puedes cumplir con la razón de por qué te hizo a ti. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Padre, gracias. El justo vivirá por la fe. Y es lo que buscas de nosotros, que pongamos nuestra confianza en ti, primeramente confiando en tu Hijo Jesucristo y la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que nos podamos acercar a ti y podamos tener una relación con ti, Señor, contigo. De ahí, Señor, tú nos enseñarás. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra qué tan sencillo es comprender las cosas cuando confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, a depositar todo en tus manos. Rendir nuestras vidas para que tú hagas de ellas, Señor, lo que tú quieres, y que nuestra vida esté caminando según tu voluntad y tus propósitos. Y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.